Queridos oyentes, antes de comenzar con el resumen de esta primera temporada, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado a través de estos 10 episodios que conformaron esta primera parte del podcast. Gracias también a todos los que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Instagram. Para todos ustedes, continuamos con este programa. Pero antes, vamos a hacer una recapitulación de estos 10 episodios en donde hablamos de 14 artistas y más de 10 coleccionistas. Es cierto que nos centramos en artistas europeos, principalmente de los países de Holanda, Italia, Francia, Inglaterra y Rusia. Sin embargo, hablamos de un artista japonés, una mexicana y dos norteamericanos. En cuanto al tiempo, recorrimos desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XXI, y algunos de los eventos históricos que acompañaron nuestros relatos fueron la Revolución Industrial, la Francesa, la Mexicana, la Revolución Rusa. Pasamos por momentos de prosperidad en algunas ciudades italianas como Florencia, Roma y Venecia, y vimos momentos de mayor esplendor en Holanda. También hablamos, por ejemplo, de la apertura de Japón al mundo, entre otros momentos históricos muy importantes. Y todo esto giró en torno a la gran pregunta en la cual se centra el podcast, que es cómo circula la obra de arte en el mercado. Y para entender cómo transita, entonces debemos responder otros interrogantes que surgen, como por ejemplo, ¿por qué conocemos a unos artistas más que otros? ¿Por qué algunas obras son más caras? ¿Quién o qué dice quién es un buen artista y quién no? Entre otras cuestiones que quedan implícitas. Y una de esas preguntas que desarrollamos en esta primera parte fue ¿quién compró qué? De ahí que nuestra primera temporada fuera sobre artistas y coleccionistas. Y como ustedes pudieron escuchar en los episodios, esta es una relación que se complejiza por las dinámicas propias del mercado, porque entender el mercado del arte no es solamente saber quién compra qué, sino también quién hereda qué, como lo notamos en nuestro primer y noveno episodio, quién apoya a quién, quién escribe sobre quién, entre otras muchas preguntas. Teniendo en cuenta lo anterior, pasemos ahora al resumen de lo que sucedió en cada episodio y veamos de qué artistas hablamos y quiénes fueron los compradores. El primer capítulo fue sobre el artista Vincent van Gogh. Acá no tenemos un coleccionista específico, sino tratamos un caso en donde la familia hereda sus obras y después se encargan de preservar el legado del artista, terminando nuestra historia con la creación del Museo Vincent van Gogh en Ámsterdam. Y en el segundo episodio hablamos de cuatro artistas italianos del Renacimiento con sus respectivos mecenas. Aquí comprendimos cómo un Miguel Ángel Buonarroti y Raffaello Sanzio fueron apoyados por la familia de los Medici, y luego vemos cómo los otros dos artistas, es decir, Leonardo da Vinci y Sofonisba Anguissola, terminan en las cortes de Francia y España. En el caso de Leonardo da Vinci con Francisco I y Sofonisba Anguissola con Felipe II. Y por supuesto se resaltó la relevancia de los papas, además de otras personas como el banquero Agostino Chigi. Luego tenemos a Rembrandt y Veronese. Acá ya no estamos hablando de las cortes, sino de las élites en Venecia, conformadas principalmente por nobles, y las élites en Ámsterdam, que eran los hombres de Estado. Aquí repasamos el papel de la milicia cívica, vimos algunos burgomaestres, banqueros y médicos, vimos otro modelo de compra, es decir, que los encargos que le hacen las élites a los artistas, pues ya no son desde la corte, sino van a ser desde los diferentes comerciantes y profesionales de esa época a los artistas directamente. Bueno, inmediatamente nos vamos a trasladar a Francia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX con la historia de Elizabeth Villeleprun y su esposo. Volvemos a la corte francesa, ahí vimos el apoyo de María Antonieta al artista, pero sucede la Revolución Francesa, que claramente era un inconveniente para el trabajo de Elizabeth Villelebrun, así que la seguimos en este tour que emprende por toda Europa y ahí vemos cómo las cortes son las que le dan la bienvenida y las que seguirán comprándole obras. También alcanzamos a hablar muy por encima de la figura del subastador a través de su esposo, el señor Lebrun. Bueno, y después cambiamos de continente y llegamos a Japón con otro caso muy interesante que es el de Hokusai y los Havemeyer como sus compradores. Llama la atención porque aquí ya estamos viendo una nueva clase social tanto en Japón como en Estados Unidos, es decir, en el periodo Edo vimos cómo iban surgiendo diferentes clases sociales y entre esas estaban los que adquirían estas estampas ukiyo-e, y es gracias a esto que tenemos a un artista como Hokusai. Y por otra parte, pues tenemos estos nuevos industriales en Estados Unidos que están haciendo grandes fortunas y que son los que apoyarán a esos estudiosos del Triunvirato de Boston, que son tres personas interesadas en estudiar la cultura japonesa y que luego, pues a partir de esos conocimientos, surgen diferentes colecciones de arte con obras de artistas japoneses que llegarían al Metropolitan, al Museo de Arte. Entonces, entre esas pues estaba la de los Havemeyer. Y volvemos a Europa, específicamente a Inglaterra, en el contexto de la Revolución Industrial, y aquí tratamos el caso de Turner. No hablamos de una compra directa, sino que nos referimos a su testamento y vemos la importancia que adquiere para Turner el museo, porque lo ve como ese espacio en el que se va a preservar el legado y la memoria de un artista. Justamente es él quien decide legar todas sus obras a un museo, que es la National Gallery. Y esto nos da el espacio para entender cómo es que la National Gallery, pues luego conformó la Tate. Seguimos viajando y llegamos a América Latina para ver a Frida Kahlo con Claire Booth Luce. Ella pues una mujer profesional, política, una persona muy influyente en la sociedad norteamericana de la década de los 50, sobre todo en los medios de comunicación. Como sabemos, pues su esposo era el dueño de las revistas Time, Life y Fortune. Y en el telón de fondo de nuestra historia se encuentra la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, y un testigo será el autorretrato que le dedica Frida a Trotsky. Aquí sí presenciamos una compra directa, porque pues Claire Booth Luce es una persona que conoce a Frida, a quien le encarga además una obra, y más adelante ella terminaría entonces comprando ese retrato dedicado a Trotsky. Y en nuestro recorrido subimos un poco y llegamos a Estados Unidos justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Vimos a Jackson Pollock y a Peggy Guggenheim, que en este caso ella era, bueno, coleccionista, también galerista, y más adelante abriría su museo. De nuevo, es un caso muy interesante porque vimos cómo el mercado y la academia se unen y la importancia que tiene justamente validar la trayectoria de un artista que es Jackson Pollock con otros artistas tipo Marcel Duchamp, que eran los asesores, era asesor de Peggy y otros más, y con las universidades y los museos. Todo esto apoyado más adelante en una política de Estado. Y retomando el tema de los museos, viajamos a Rusia para ver la obra del artista Casimir Malevich en el contexto de la gestación de la Revolución Rusa. Acá pues nos adelantamos un poco en el tiempo y llegamos en el momento en que cae la cortina de hierro y aparece su nieta Ninel Bishkova para reclamarle a un grupo de museos europeos y norteamericanos las obras de su abuelo, que le pertenecían a ella y a otros herederos. Y para eso tuvo que recurrir a la ayuda del historiador Clemence Toussaint y al abogado Lawrence Kay, quienes representaron más adelante a los herederos en las subastas de Sotheby's y Christie's. Y finalmente, llegamos al caso de la artista francesa y norteamericana Louise Bourgeois, quien protagonizó una larga carrera artística que tendrá un reconocimiento a sus 70 años gracias a una retrospectiva realizada por el MoMA. Y aquí vemos cómo este evento fue clave para reactivar su mercado, tanto para compradores particulares como para museos tipo la Tate Gallery y el MoMA. Entonces, bueno, esos son rápidamente los 10 episodios que vimos. Seguiremos con la misma pregunta de cómo circula la obra de arte en el mercado y ahora la responderemos desde el rol que juega el museo en la validación y legitimación de la trayectoria de un artista, que por supuesto, eso es lo que influye en la decisión de compra de cualquier persona. Así que vamos a comenzar la segunda temporada con el MoMA y por supuesto que estaremos hablando de Alfred H. Barr, a quien hemos mencionado en 4 episodios de los 10 que hicieron parte de esta primera temporada. Quédense conectados con el podcast, nos vemos el próximo martes, estén muy pendientes de nuestra cuenta en Instagram, recuerden es @podcastdsp. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.